Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y nos da mucho gusto recordarles que ya desde ayer estamos también en televisión, en YouTube, hasta a través del canal de Radio Fórmula en YouTube. Ahí nos puede ver. Ayer empezamos y nos fue muy bien. Tuvimos muchos televidentes, ¿se puede decir? ¿O qué? ¿Yuvidentes?
Sí, yuvidentes.
YouTube dividentes. Ahí tuvimos a muchos. Muchas gracias. Pues bueno, hoy ya, de hecho fue desde ayer. Ayer no tuvimos que esperar a las 12 de la noche porque con el cambio de horario de Washington está 2 horas adelante que nosotros, entonces a las 10:01, después de que terminó Fórmula Financiera, para que te las empezaron los aranceles, no nada más a México, efectivamente, 25% al acero y al aluminio, a México, Canadá y a prácticamente todo el mundo, con el que Estados Unidos tiene déficit en su comercio, nosotros no. Hoy se esperaba que estuviera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la mañanera, y no. Ya cerca de las 9 de la mañana, ya terminando la mañanera, la presidenta Sheinbaum me dijo que no, que se va a esperar hasta el 2 de abril. O sea que el plan B, el C, el D y el E, y el que estás pensando, pues lo sigue pensando ella, porque luego no va a anunciar, no va a haber pues ninguna represalia, por lo tanto, por lo pronto de aquí al 2 de abril. Hoy también ya tenemos nuevo secretario de Hacienda, ya oficial, ya ratificó, Edgar Amador, a quien le deseaban la mejor de la suerte. Y bueno, él lo agarraron en una banquetera típica, muchísimo más abierto que Rogelio Ramírez de la O, lo cual ya es una ventaja. Y pues sí le contestó a los reporteros y les dijo que él descarta una guerra arancelaria, pero Moody's puso en perspectiva negativa a los bancos mexicanos por el impacto negativo de los aranceles que sí tiene. Yo creo que es un error no hacer nada, pero bueno, vamos a ver de aquí al 2 de abril cómo se va deteriorando la situación económica o no, o los mercados no les importa. Marco Mares, muy buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, pues sí, hoy compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Edgar Amador, el secretario de Hacienda y Crédito Público, recientemente designado en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, que renunció en días pasados. Y bueno, pues yo la verdad es que vi la comparecencia y encontré a una personalidad de mucha tranquilidad, de mucha seguridad y mucha confianza. Creo que Edgar Amador pues se ganó prácticamente a todos los presentes en la medida en que pues se mostró pues muy conocedor de los temas y se mostró muy confiado, tanto que dijo que se va a lograr aumentar el crecimiento económico, que se va a cumplir la meta del 2.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de este año, cosa que hay que recordarlo. La mayoría de los analistas no lo cree y están considerando que va a crecer menos del 1%. Pero bueno, él está convencido de que sí se va a poder lograr, que también se va a lograr reducir el déficit fiscal del 5.9%, del 6% al 3.9%, y que además se va a lograr la meta del gobierno de que el coeficiente de inversión respecto del Producto Interno Bruto sea de alrededor del 25% para garantizar el crecimiento de la economía cerca de su potencial y la generación de hasta 1.5 millones de empleos. La verdad, se le escucha muy, muy, muy confiado, muy seguro. La ruta que trazó, que seguirá al frente de la titularidad de las finanzas públicas, no pasa por una reforma fiscal. Dijo que pues tendrán que aumentarse la eficiencia en la recaudación y buscarse la modernización antes de aplicar nuevos impuestos, lo cual, pues de entrada, parece que la reforma fiscal no está entre sus planes. Pero por lo pronto, creo que Edgar Amador presenta pues seguridad y confianza, a pesar de que hay vientos adversos, admitió, y a pesar de que los tiempos no son los mejores, considera que México cuenta con estabilidad macroeconómica, cuenta con fuertes amortiguadores que además se van a fortalecer, y en esa medida pues seguramente los que estuvieron ahí encontraron señales de seguridad y de confianza. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, pues hoy en efecto ya tenemos secretario de Hacienda, porque ya lo ratificó la Cámara de Diputados. Hoy hizo su primera comparecencia en la comisión, en comisiones, Edgar Amador. Edgar es un buen economista, hay que decirlo, es mucho más abierto, de inmediato se nota con las plática con los distintos entrevistas que le piden. Yo creo que lo hace bien. Y ahí en su mensaje que dio a los diputados, a mí sí me llamó la atención algo que me parece bueno. Más allá, obviamente, de que el secretario de Hacienda tiene que hablar bien del camello, ¿no? Va a decir que no vamos a caer en recesión, en fin, que vamos a tratar de crecer, lo que tú comentabas, Marco, el coeficiente de inversión que se va a lograr. Más allá de eso, algo dice, bueno, estamos comprometidos con finanzas públicas sanas, qué bueno, esto para bajar el déficit, pero no solo eso, sino también con los amortiguadores financieros. ¿Cuáles son? Otra vez, bueno, pues tener bien coberturas cuando cae el precio del petróleo, obviamente tenerlas bien aseguradas, se sabe que tenemos un seguro, pero tenerlo mucho mejor, tener los fideicomisos de ingresos presupuestarios, el de entidades públicas, esos fideicomisos que son por los amortiguadores cuando caen, cuando viene el momento de vacas flacas, ¿no? De desaceleración o de recesión, que no hay ingresos, bueno, entran estos amortiguadores cuando se tienen. Yo creo que hay que hacerlos bien. Qué bueno, creo que se ve un secretario de Hacienda comprometido. Me gusta lo de Edgar Amador, que sea comprometido. Y tan comprometido está que, bueno, pues todas las partes personales que tenía, su blog, su anterior cuenta de Twitter, todo eso ya lo borró. Ya se queda solo la parte institucional. Como que sí se lo está tomando, y qué bueno, muy en serio en todos los sentidos, Edgar Amador.
Pues mira, a mí me gusta que sea abierto. Estoy segura que va a ser mejor secretario que Rogelio Ramírez de la O, que fue realmente muy responsable el último año al permitir que creciera tanto el déficit público, que yo creo que, bueno, no solo yo creo, los mercados ni se despeinaron, ¿no? Alguien me dice, oye, pero ¿por qué eres mala con Rogelio Ramírez de la O? No es que sea mala, es que no, si hubiera sido bueno, los mercados hubieran estado medio inquietos. Ni se despeinaron con el relevo en la Secretaría de Hacienda. Hoy el tipo de cambio, que no tiene nada que ver con Edgar Amador ni con Clara de Sheinbaum. Hoy el peso no está fortachón, el dólar está debiluchón. Eso hay que decirlo N veces. Hoy el tipo de cambio cerró en el mercado interbancario, el dólar interbancario en 20.17, a pesar de los aranceles. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos fue menor a lo que esperaban todos los analistas. 0.2% y una tasa anual de 2.8%. ¿Y esto qué? Abre la posibilidad de que el Banco de la Reserva Federal el próximo miércoles pudiera bajar las tasas de interés, porque la expectativa es que no lo iba a hacer. Hay un enfrentamiento muy bueno, Donald Trump se pelea con todo el mundo menos con Elon Musk, y hay un enfrentamiento entre Jerome Powell, el presidente de la Fed, y Donald Trump, precisamente por las tasas de interés, y es probable ser una posibilidad de que la Fed baje las tasas, y esto hizo que el dólar se depreciara frente a las principales divisas, incluido nuestro querido peso mexicano.
Pues sí, definitivamente el dato positivo de hoy fue la inflación, menor a la esperada por los analistas, por los mercados allá en Estados Unidos. Y pues hoy, por aparte, independientemente de esta comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y pasó de ahí al Pleno, seguramente ahí a su revisión y eventual aprobación, seguramente va a ser aprobado. Por otra parte, el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, él estuvo en un evento de Banorte y ahí hizo declaraciones. Dijo que el Banco Central, el Banco de México, está recalibrando la política monetaria frente a todas estas amenazas arancelarias para proteger la divisa nacional y mantener a la inflación en el rango de entre 3 y 4%. Ahí mismo reconoció que la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en un riesgo al alza para la inflación y dijo que México cuenta con holgura y un económica y un peso fuerte para mitigar el aumento en los precios por los aranceles de Estados Unidos. También veo que hay seguridad y confianza en el Banco de México, a pesar de lo que pudiera implicar este avance de los aranceles que está aplicando ya Estados Unidos, no solamente los va a aplicar, ya aplicó un 25% de aranceles a los productos que exporta México y que no están dentro de el, o no cumplen con las reglas del T-MEC, y ya entró a partir de anoche, de la medianoche de anoche, o de las 10 de la noche de anoche, el arancel en contra del aluminio y del acero. Así es de que ya están en marcha estos aranceles.
Sí, y ya empezó la guerra arancelaria. Ya Canadá le respondió fuerte a Estados Unidos con un 25% arancel en lo que serían aproximadamente 21 mil millones de dólares de exportación estadounidenses. La Unión Europea, que no se había metido en este pleito, obviamente ya pues a ser a nivel global, está respondiendo a Estados Unidos por 28 mil millones de dólares también con aranceles.
Porque en productos icónicos,
porque también se los aplicaba a la Unión Europea. En ese sentido, incluso en productos icónicos, desde motocicletas Harley Davidson, obviamente los Bourbon, todo lo que sea, se va a aplicar.
Son
de lo peor. ya no respetan nada.
El whisky no es, para denominación de origen es bourbon en Estados Unidos.
Exactamente. Y bueno, y aquí sí.
¿Y la Harley Davidson? ¿Cómo se llama la moto?
Las motocicletas, sí. Y aquí, la diferencia es que México, en efecto, dice no meterse a la guerra arancelaria. Dice, me voy a esperar hasta el 2 de abril. Todavía no voy a contestar. ¿Una estrategia inteligente o no? A mí, la verdad, sí me gustó la estrategia.
Pues mira, a ti te gusta, pero a Moody's no.
Pues al tipo de cambio sí, aunque digas que no.
Al tipo de cambio sí, pero es porque bajó la inflación en Estados Unidos. Ahora es por cada
Chihuahua. Pues yo diría que un poquito le ayudó.
Ay,
no me digas que no.
Claro que no, tiene que ver con la inflación. Tiene que ver con la inflación. En cuanto se dio a conocer la inflación en Estados Unidos, comenzó a apreciarse el tipo de cambio.
Y también tiene que ver la estrategia de Celaria.
Viva Shema, ¿no? Esto puño no se ve, vamos al corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Kenneth Smith. Ya lo sabe, fue negociador del T-MEC y es un expertazo en todos los temas de comercio exterior. Kenneth, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre. Ya te hablamos cada tercer día, pero así amerita la situación. Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto estar con ustedes.
Oye, Kenneth, a ver, tú que le inteleges también a esto, que eres un experto, insisto, tú fuiste negociador del T-MEC. ¿Qué opinas de esto de los aranceles y de la respuesta de México, que es, creo que el único país hasta ahorita que no ha aplicado medidas de represalia? Canadá ya anunció, el Reino Unido ya anunció, Brasil dice que si se aplica el 2 de abril los impuestos recíprocos, que ellos también lo aplacarían. Y México, la respuesta es, esperemos hasta el 2 de abril. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, pues ahorita no está pasando en teoría nada. ¿Tú cómo lo ves?
Mire, yo creo que es muy importante señalar que de entrada lo que está haciendo Estados Unidos claramente viola el tratado. No puedes imponer aranceles unilateralmente, a menos de que hayas llevado a cabo investigaciones por prácticas desleales sobre productos específicos, empresas específicas, o que haya una amenaza clara a la salud humana, animal o vegetal derivada de las importaciones de productos de algún país miembro del tratado. Entonces, nada de eso existe. Por lo tanto, Estados Unidos está en violación del tratado, independientemente que argumente razones de seguridad nacional, que es un poco lo mismo que trataron de hacer en 2018, cuando impusieron estos aranceles de acero y aluminio. Entonces, mira, yo creo que hasta ahora la estrategia de México ha sido la correcta, por lo menos hasta el momento en que se impone estos aranceles el 4 de marzo, porque sí fue importante privilegiar el diálogo y tratar de avanzar en las conversaciones de migración y seguridad, que los propios funcionarios de Estados Unidos encargados de los temas han dicho que México ha hecho un buen papel y que se está avanzando, y que por otro lado se señalara que si Estados Unidos violaba el tratado, México iba a reaccionar y tenía un plan B. Ahora estamos ante la situación complicada que ya cayeron estos aranceles a partir del 4 de marzo. Hay que recordar que lo que se modificó dos días después es nada más para los productos que exporta México y que cumplen con el tratado. Todos los demás, que en muchos casos estaban pagando aranceles del 1, 2 o 3%, se sube a 25%. Eso viola los compromisos de Estados Unidos en la OMC y viola los acuerdos, por ejemplo, en el sector automotriz que tenemos en T-MEC, de que Estados Unidos, aunque suba su arancel de nación más favorecida, tiene que garantizarle 2.5% a México. Ahí hay una violación. También hay una violación por lo de acero y aluminio, porque nos quitaron esos aranceles a través de un acuerdo que se dio en 2019 y no lo están respetando. Yo creo que ahora México está ante la difícil decisión de optar por seguir con el diálogo, pero ya con los aranceles encima y la posibilidad de que haya más aranceles en abril, o empezar a meter la pierna más fuerte, tomar tiros de precisión, es decir, no responder ojo por ojo con los mismos tipos de aranceles que está imponiendo Estados Unidos, sino dar tiros de precisión como se hicieron en 2018 y señalar que vamos a defender la integridad del tratado. No todos los países están haciendo esto, bien lo señalas. Unión Europea y Canadá ya impusieron represalias, pero Australia y Brasil decidieron esperar. Entonces, es un momento difícil en el que hay decisiones complicadas para el gobierno de México.
Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Kenneth, desde lo que estamos observando ahora, pues ya obviamente nos lo acabas de referir, hay claras violaciones de Estados Unidos al acuerdo. ¿Quiere decir que el acuerdo trilateral de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ya resulta inoperante? También se está observando que hay una intención abierta de acelerar la revisión prevista para el 2026. En esos términos, ¿es viable llevar adelante una revisión cuando estamos siendo presionados y ya tenemos aranceles aplicados? ¿Qué corresponde?
Sí, tu primera pregunta era lo que te diría, no se está colapsando el tratado, pero sí estamos viviendo un momento de turbulencia extrema que no se había vivido en los 30 años que hemos tenido un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Hay que decirlo muy claramente, jamás había habido este tipo de violaciones y de esta magnitud por parte de nuestro principal socio comercial. Entonces, obviamente el esfuerzo aquí del gobierno de México es quitarnos de encima no solo la amenaza de aranceles futuros, sino los que ya tenemos encima en este momento. Entonces, sí es muy importante que se pueda resolver este tema de los aranceles para poder avanzar en una discusión constructiva hacia el 2026. Y es ahí la disyuntiva difícil para el gobierno de México, porque si no haces nada, si no tomas medidas de represalia y el diálogo no funciona, es decir, si sigues con estos aranceles durante varios meses, cuando llegues al momento de la revisión del tratado, que estoy de acuerdo que Estados Unidos está tratando de acelerar ese proceso, si llegas en un par de meses a una discusión sobre el 2026 y uno de tus líneas rojas es que tiene que haber libre comercio en todos los productos, Estados Unidos se puede voltear y decirte, pero tú ya aceptaste comercio administrado, ya aceptaste de facto que yo te impuse aranceles en una amplia gama de productos, y eso sería sumamente peligroso para el futuro del tratado. Entonces, ahí es la disyuntiva que digo del gobierno de México. Yo sí creo que se deben imponer represalias, ser tiros de precisión. Este argumento de que se va a enojar más Trump lo usó en 2018, cuando impusimos las represalias en 2018, amenazó que se iba a levantar de la mesa del T-MEC, que nos iba a duplicar los aranceles. No sucedió porque la realidad económica se impuso, y si tú ves a los ojos a Trump y negocias como igual, te empieza a respetar. Si nomás aceptas todo lo que te pone enfrente, simplemente va a duplicar o a triplicar la apuesta y puede ser mucho peor para México.
Pues hasta el momento se ha aceptado todo, Kenneth. Se va José Yuste. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Kenneth. Oye, pues hasta el momento se ha aceptado todo, pero creo que no ha sido mala la estrategia de México. Ahorita teníamos una discusión aquí interna, si era buena o mala. Esperarse aquí al 2 de abril, la verdad es que sería este espacio como de discusión para ver que, para tratar de que obviamente no te impongan todos los demás aranceles, como que esperarse. Es una apuesta arriesgada, sí, es distinta a la que están haciendo Canadá y la Unión Europea, que ya inmediatamente pusieron aranceles, pero pues es una apuesta, no sé cómo vayan las negociaciones en seguridad, no sé cómo vayan en migración, pero es claramente una apuesta arriesgada, pero creo que le puede funcionar al gobierno mexicano, o tú sí la ves de verdad muy arriesgada.
No, mira, hay riesgos por todos lados. O sea, obviamente no es una situación fácil. No hay una varita mágica que te diga si oprimes este botón te sale bien la negociación y si oprimes este otro te sale mal. Hay muchos claroscuros. Hay una situación donde yo sí coincido contigo que la ha jugado bien México en términos de privilegiar el diálogo, a argumentar que vas a defender la integridad del tratado. Y en ese sentido, pues sí, señalaste algo muy importante. Las conversaciones que se están llevando a cabo en términos de migración y seguridad. Y lograr, por ejemplo, en las próximas semanas que hubiera un anuncio de México y de Estados Unidos que ya hay un plan de trabajo en materia de migratoria, que ya hay un plan de trabajo claro y con metas específicas hacia el próximo 6 meses o un año en materia de seguridad, posiblemente podríamos quitarle la presión al tema de los aranceles y que Estados Unidos lo retire. Eso sería un ganar-ganar, porque Estados Unidos podría argumentar que hay acuerdos nuevos en materia de migración y seguridad con México y México puede argumentar que logró eliminar los aranceles y nos podemos concentrar en la tarea de la revisión del T-MEC. El riesgo es cuánto tiempo va a durar esto, y esa es la clave. Yo sé que día con día está el gobierno de México trabajando, negociando con Estados Unidos para que esa duración sea lo más corto posible, y pues es lo que enfrentamos. Es una apuesta como por donde lo veas. En algún momento, si se extienden demasiado estos aranceles, o peor aún, si nos impone aranceles adicionales en abril, yo creo que no va a quedar de otra más que México tome represalias, active los mecanismos de solución de disputas del tratado, porque si no podemos defender la integridad del tratado en algún momento, pues ya pierde credibilidad el mecanismo. Yo creo que no hemos llegado a este momento, pero sí tenemos que estar seriamente considerando qué vamos a hacer a partir del 2 de abril.
De hecho, yo puedo entender que no pongamos medidas aranceleras por temor a Donald Trump, para que no se vaya a enojar más. Pero ¿por qué no iniciamos este mecanismo de solución de controversias que permite el T-MEC y que no implica que mañana apliquemos los aranceles, pero que sí nos sale la puerta? Canadá creo que está haciendo las dos cosas. Canadá, el futuro primer ministro hizo declaraciones convocando a México pues a esto, a defender el tratado. Y yo, Peter Navarro, que tú debes saber mejor que yo, es consejero principal de Comercio y Manufacturas de la Casa Blanca. No sé qué tan relevante sea para Donald Trump como consejero, pero hoy el señor se está lanzando en una entrevista, porque todo es a través de la cadena Fox News, que es su favorita, diciendo que el Tratado de Libre Comercio no está funcionando, que el T-MEC no está funcionando, cuando es el tratado que ellos firmaron y que se firmó porque Trump fijó condiciones, entre ellas abrir el tratado cada 6 años o revisarlo cada 6 años, y según Trump era el mejor tratado de comercio en el mundo. Y ahora Peter Navarro, que no sé qué tan relevante sea, pues dice que no funciona.
Sí, el problema es que hoy en día sí es relevante Peter Navarro, porque es como que la única voz que está escuchando Trump al interior de la Casa Blanca, con todas estas ideas erróneas de que cerrar tus fronteras, incrementar los aranceles, te va a ayudar a desarrollar tu industria. Ese es un modelo de sustitución de importaciones que se aplicó en México, en América Latina, en los años 50, 60 y 70, y claramente fracasó. Entonces no va por ahí la jugada en un mundo globalizado. Está totalmente equivocado Peter Navarro, y el tratado sí está funcionando. Además, la mayoría de los funcionarios y el sector privado estadounidense lo sabe. Respecto a tu primera pregunta, es muy importante lo que dices. México sí debería pedir consultas, sí debería tomar los pasos necesarios para decir formalmente a través de un documento, esas son las razones por las cuales Estados Unidos está violando el tratado, e empezar un proceso. Como tú dices, no implica ya imponer aranceles, pero implica que quede escrito y asentado que México considera que hay una violación. Y eso te puede servir para las discusiones más adelante, cuando hables del futuro del tratado, cuando digas que necesitas que el futuro del tratado sea un tratado con libre comercio y sin limitaciones en exportaciones, puedes argumentar que eso pusiste sobre la mesa al iniciar estos procesos de consulta. Si no haces nada y simplemente dejas que te impongan los aranceles por tiempo indefinido, esa discusión sobre el T-MEC en 2026 va a ser muy complicada.
Pues sí, definitivamente. Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, muchas gracias por la entrevista.
Te agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo.
Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a nuestra analista internacional, Brenda Estefan, en la línea. Brenda, un gustazo, buenas noches.
Querida Mari Carmen, como siempre, un gustazo estar con ustedes.
Oye, pues yo quería hablar de Ucrania, quiero hablar de Ucrania, el acuerdo, pero pues también quiero preguntarte a ti, pues ¿cómo estás viendo el ambiente de lo que está pasando dentro del gobierno de Donald Trump con todo esto de los aranceles? Hay diferencias, todo lo que está pasando también con el mismísimo Elon Musk, que ayer se compró un auto Donald Trump de 1,5 millones de pesos, un Tesla, para ver que qué bonito es mi coche rojo. Yo no lo creo porque lo veo, pero es como inaudito, ¿no?
Sí, sin duda, Mari Carmen. Pues no nos deja descansar Donald Trump con este bombardeo de información, de decisiones, cambio de rumbo de un día para otro. Ayer en la mañana amanecimos con que 50% de aranceles para el acero y aluminio de Canadá. A las 12 del día ya se habían quitado los aranceles, se habían regresado al 25. En fin, es un constante ir y venir. Algunos aseguran que es parte de una estrategia de Trump. A mí me parece que más bien él pega con el mazazo, da el golpe y una vez que ve la reacción, ajusta la estrategia. Pero lo que es muy evidente es que Donald Trump deja de un lado pues la diplomacia, la negociación, para hacer uso del poder crudo. Y a nivel interno, pues está la vorágine de decisiones, que lo que tenemos que ver son grandes tendencias. Está claro que hay una búsqueda de consolidar el poder dentro del ejecutivo, ¿no? De debilitar a los contrapesos de la democracia estadounidense, de adelgazar el Estado. Ayer se anunciaba que el 50% del personal de educación pública en Estados Unidos iba a ser despedido, y esa ha sido la constante y un poco pues de la tarea de Elon Musk, esta famosa función de Dodge, que a rajatabla, sin digamos un análisis profundo, pues está buscando disminuir, adelgazar el Estado para cubrir también muchos de los huecos que se generarán en el presupuesto a partir de los recortes a los impuestos a las grandes empresas. Entonces, esta es como digamos la gran tendencia. Y pues no parece que vaya a frenar en los próximos años, Mari Carmen. Parece que vamos a estar así despertándonos todos los días para ver qué hizo o qué dijo, tuiteó Donald Trump mientras dormíamos.
Sí, Brenda, Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente. ¿Cuál es tu análisis respecto de esta reconfiguración que pretende hacer Estados Unidos de su economía y el impacto que está generando a nivel internacional con la aplicación de esta política arancelaria, que sin duda tiene un impacto muy fuerte en términos económicos, pero también en términos geopolíticos? Parece que además de los temas políticos regionales en Europa, estos temas arancelarios también están llevando a la Unión Europea a tener pues intenciones diferentes en cuanto al comercio, pero también en términos geopolíticos. En esta correlación, ¿qué nos puedes comentar?
Marcos, me parece que no podemos dejar de ver las dos dimensiones que tiene Donald Trump para los aranceles. Sí, como herramienta de presión para generar concesiones por parte de otros países. El caso de México y de Canadá es clarísimo. Hay una petición a cambio de no imponer los aranceles en temas de tráfico de fentanilo, de tráfico de cruces migratorios. Pero también hay una dimensión evidentemente proteccionista, de una visión de proteccionismo comercial que Trump venía repitiendo desde la campaña, esta idea de que arancel era la palabra más bonita del diccionario, y él ve las relaciones internacionales como un juego de suma cero, en donde lo que pierde un país lo gana el otro. Para él es ganar o perder, morir o matar. Y en esta visión tan dicotómica, él insiste en pensar que el déficit comercial no significa que Estados Unidos esté comprando barato y que tenga mayor remanente para gastar en otras cosas. No, para él es un abuso de parte de otros países que hay que combatir, y en su visión pues se va a combatir con aranceles. Pero no hay un economista serio que considere que esta sea una buena decisión de mediano o largo plazo, porque evidentemente ya lo vimos en los mercados financieros en los días recientes, la caída, y no solamente eso. Los aranceles van a generar inflación, que a su vez va a hacer que se aumenten las tasas de interés y que se disminuya el crecimiento económico. Y no solamente en Estados Unidos. Y este ir y venir con los aranceles, de que sí se los aplica un país y no, ya medio día cambio de opinión y los ajusto, pues genera incertidumbre sí para México, sí para Canadá, pero también para los propios estadounidenses, para el consumidor estadounidense y para las empresas. Y desde luego tiene la intención de hacerlo, como se está viendo, pues incluso con países que no tienen frontera, ¿no? Como en el caso de Europa, generando enormes disrupciones. De alguna forma creo que esto no se puede dejar de entender si no vemos el fenómeno de China y el desafío que ha hecho el gigante asiático en términos de economía al poder estadounidense. Y creo que la visión de Donald Trump es dar un golpe en la mesa, cambiar las reglas del juego, hacer un lado la gobernanza global y tratar de cambiar, porque veía en el retrovisor que el dragón venía demasiado cerca y que tenía que cambiar la forma en la que se estaba manejando Estados Unidos para tener mayores posibilidades de despegarse y hacer valer su poder actual para acrecentar ese mismo poder, ¿no? Desde luego que hay muchas otras teorías de pues los intereses personales de Donald Trump y intereses económicos de su grupo, de si pudiera estar ligado de alguna forma más fuerte a Moscú, todos estos libros y documentales, incluso muy serios, que han salido de las ligas que tiene Donald Trump a Moscú. Pero más allá de todo esto, podríamos creer que en la visión muy particular del presidente estadounidense, las reglas del juego como estaban operando ya no funcionaban a los intereses de Estados Unidos y las quiere cambiar de golpe con estos aranceles.
Sí, sin duda, no es lo que quiere hacer. Estamos platicando con Brenda Estefan, analista internacional. Te saluda José Yuste, Brenda. Oye, Brenda, el otro tema, junto con obviamente Donald Trump, es el empresario Elon Musk, obviamente ligado a este Doge, a este Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero donde parece que su imagen como político le ha ido muy mal en la parte empresarial. Ha dañado parte de las empresas que tiene, particularmente Tesla, entre que si hizo el saludo nazi, o si tiene guiños con la ultraderecha, o si es poco sensible, saca la motosierra junto con Jeremy Ley para ver que está realmente haciendo un recorte draconiano en la burocracia de Estados Unidos. Todo esto, bueno, hemos visto cómo cae su de valor Tesla dramáticamente. Parecería que la imagen política de Elon Musk le está pesando al empresario.
Sí, sin duda. Le está pesando ante el consumidor en Estados Unidos, en Europa, y hay una consecuencia de todas estas declaraciones. Si bien políticamente le sirvió a Donald Trump este ser muy confrontacional, pues a un empresario parece no estarle funcionando y está cayendo de manera importante la popularidad y el nivel de aprobación de Donald Trump en Estados Unidos y de su grupo cercano. Entonces sí hay algunas cosas que de la campaña de Trump resonaron muy fuerte con el electorado: el tema migratorio, el tema de la inflación, que paradójicamente ahora ha aumentado, pero que resonaron con el electorado. Pero de eso a que busque el electorado y el consumidor en su conjunto la visión de un líder empresarial con ligas pues a la extrema derecha, con una defensa de la extrema derecha abierta, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y este tipo señales, como decías tú, del saludo nazi, etcétera, pues desde luego están afectando sus intereses, incluso empresariales.
Oye, ahora sí, sobre Ucrania, finalmente doblegó a Zelensky de esta manera tan vergonzosa como lo trató en el Salón Oval en la Casa Blanca. Ya dijo Zelensky que quiere ir, ya mandó una delegación a firmar con Rusia. Creo que ya hay un alto al fuego. Cuéntanos qué está pasando en Ucrania.
Pues lo que sucedió es que ayer se reunieron en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah, una delegación de Estados Unidos con una delegación de Ucrania, 8 horas de reunión, y finalmente lo que se acuerda es que Kiev está dispuesto a una tregua, ¿no? Una tregua que a la cual le faltarían muchos pasos para realmente convertirse en una paz, y se manda la pelota al gobierno ruso para que sea Rusia ahora quien diga si está de acuerdo. En realidad lo que se reactiva es la cooperación militar, que se había cesado después de este episodio penoso de la Casa Blanca. Se reactiva el compartir inteligencia por parte de Washington a Kiev, importantísimos los dos temas para el gobierno y el ejército ucraniano, pero sobre los acuerdos que implicaría un cese al fuego y una eventual paz no hay nada. No hay nada de acuerdos todavía entre Moscú y Kiev sobre los terrenos actualmente ocupados, sobre el futuro político del mismo Zelensky, que era una condición que había puesto Moscú para seguir adelante, sobre las garantías de seguridad post-acuerdo de paz. En fin, no hay más que un gran signo de interrogación sobre el futuro, y hay que ver a qué está dispuesto Putin, porque desde la visión de Washington esto es un tema, y muy al estilo de Donald Trump, de tierra, donde dicen, bueno, tome su 20% de Ucrania, que ya tiene ocupado, y se acabó. Pero desde la visión de Moscú, el motivo de iniciar esta guerra y algo que quiere lograr Putin es decapitar el poder político en Ucrania y poner uno a modo alineado con Rusia. Entonces, ahí en esa visión en donde Putin insiste que Ucrania es un invento de país, etcétera, pues ahí todavía sus objetivos no se cumplen y habrá que ver hasta dónde está dispuesto Moscú a acordar una paz y si no la va a romper, porque treguas desde 2014 que se anexó Crimea a Rusia y que comenzó la guerra en la región del Donbass, desde entonces se firmaron 25 ceses al fuego.
Sí.
25 que fueron rotos todos.
Todos, absolutamente. Brenda Estefan, analista internacional, muchísimas gracias por la entrevista.
Brenda, gracias.
Gracias, gracias a ustedes, queridos amigos. Muy buenas
gracias,
noches.
Gracias, buenas noches. Adiós. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le decimos que el riesgo de no hacer nada, bueno, yo creo, a lo mejor yo digo, voy a hablar en persona, el riesgo de no hacer nada ante los aranceles es que se deterioren las expectativas económicas, que de hecho van a la baja. A mí me parece muy bien que el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, sea optimista. Tiene que hablar bien del camello. El secretario de Hacienda no puede llegar a decir, vamos a caer en una recesión, nos va a llevar el tren. Pues, imposible. Tiene que decir que no, que todo está bien y que el no va a haber guerra, porque es su función. Pero hoy Moody's, que es importante, Moody's es una de las principales evaluadoras a nivel mundial, puso en perspectiva negativa a la banca mexicana, a pesar de que la banca que tiene solidez de pe a pa, a pesar de que reconoce los fundamentos de la banca. Y dice que, bueno, que refleja que la desaceleración económica, que la única que no ve es Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, pero que se está desacelerando la economía, y las tensiones arancelarias. Dice que qué va a pasar, que debido a la disminución del gasto público y cambios institucionales, o sea, la reforma judicial, así como la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales con Estados Unidos, está generando más tensión en la dinámica macroeconómica y se está reduciendo los volúmenes de negocio de los bancos. Entonces puede haber más cartera vencida, puede haber menos empresas solicitando crédito, se han frenado las inversiones, por más que el nearshoring ahí está, somos la economía más cercana de Estados Unidos, pero con un presidente que dice no, vénganse aquí, no se vayan a este país y que el Temec no sirve y que, pues entonces, pues las empresas pues no son, que por más que diga Claudia Sheinbaum que hay que fomentar el mercado interno, que hay que fomentarlo, estoy de acuerdo con ella, pero pues no está tan fácil.
Claro, aquí creo que el tema son los tiempos. En primer lugar, a mí me parece correcta la estrategia que está siguiendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ha dado espacios. En lugar de responder de manera inmediata y visceral, ha dado espacios y ha logrado prórrogas en la aplicación de distintos aranceles y eventualmente la disminución en alguno de ellos. Eso es importante y es valioso en la medida en que estamos viendo otros ejemplos, el de Canadá, por ejemplo, que es el tercer socio comercial en el T-MEC, en donde Canadá ha replicado los aranceles y ha tenido amenazas de que a su réplica el presidente Trump ha ordenado que se aumente todavía más el nivel del arancel que le venía anunciando en aplicar. Yo creo que en ese sentido el gobierno mexicano está tomándolo con frialdad, está tomándolo con paciencia frente a un escenario que no se conoce exactamente cómo va a desarrollarse. A mí lo que sí me preocupa es que no se lleve adelante un caso de resolución de disputas, porque ya es meritorio. México ya está siendo objeto de aranceles cuando el T-MEC nos estaría escudando, protegiendo de esa posibilidad, y Estados Unidos ya violó al T-MEC. Como nos lo decía hace un momento Kenneth Smith, el ex jefe negociador del T-MEC, pues ya son varias, no solamente es una, son dos por lo menos los aranceles que nos está aplicando el gobierno de Estados Unidos, y México debería de estar anunciando que inicia este proceso para que se marque un antecedente, un precedente. Y en tercer lugar, creo que lo que estamos viendo es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está convencido de que esta política arancelaria va a hacer que Estados Unidos crezca más. Seguramente no ha escuchado lo que pasó en los tiempos de Richard Nixon, cuando hizo una amplia explicación de por qué no aplicaría una política o leyes proteccionistas en su país, porque ahí lo dictó claramente y dijo, no la voy a aplicar porque todo esto, aunque en el corto plazo redundaría en beneficios, en el mediano y largo plazos llevarían al caos, llevarían a la ineficiencia productiva, a la pérdida de competitividad y eventualmente a la pérdida de empleos y un decrecimiento de la economía. Así es de que yo creo que en el gobierno mexicano lo están tomando con tranquilidad, pero en algún momento tiene que comenzar a actuar dentro del marco de T-MEC, que es el marco general de regulación al cual debería estar preservando.
Es una estrategia la que está siguiendo el gobierno mexicano. Ahí Claudio Sheinbaum ha dicho, bueno, cabeza fría. Es una estrategia la que están siguiendo. ¿Tiene riesgos? Yo creo que sí, pero yo creo que también puede ganar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Canadá? Si nos damos cuenta, lo que ha pasado con Canadá es de que pone un arancel y dijo inmediatamente Donald Trump, bueno, yo lo duplico, si me pones el 25%, yo lo pongo a 50%. O sea, en esa guerra arancelaria, por el nivel de economía que tenemos, el tamaño de economía y además la exposición que tenemos de comercio exterior, tenemos las de perder con Estados Unidos en un tú a tú. Tendríamos en dado caso ya que ir pensando obviamente en los tiros de precisión. ¿Cuáles son los tiros de precisión? Aranceles donde le duela realmente al electorado de Donald Trump, como fue en 2018, que se pusieron. Eso sí, y desde luego esto, bueno, no imponer aranceles ni de precisión, no imponerlos, pero solo en un corto plazo, o sea, de aquí al 2 de abril. Si el 2 de abril realmente no se resuelve prácticamente nada, México tiene ahí sí ya que ponerse aranceles, pero yo creo que no del 25%, sí con tiros de precisión. ¿Para qué? Para ceñirse mucho más al Tratado de Libre Comercio. A México le interesa que se mantenga el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es la apuesta que puede tener México como una economía exportadora. Hoy exportamos más del 30%, puede ser hacia allá. Desde luego, es un buen motor el que tenemos de exportación. El Tratado de Libre Comercio ha sido un marco realmente fabuloso para reconvertirnos. Entonces creo que ceñirnos al Tratado de Libre Comercio con aranceles muy de tiro de precisión podría ser ya para el 2 de abril, pero no más allá. Ahora sí, es una estrategia, se entiende a ver cómo van las discusiones, se entiende que Claudia Sheinbaum quiere ganar el todo por el todo, esperemos que se logre. Es una estrategia riesgosa, pero yo creo que puede ganar.
Yo nomás les digo que estamos exactamente igualitos que Canadá, con los mismos aranceles que Canadá. No hay ninguna diferencia hoy día para Donald Trump entre México y Canadá. Tenemos el 25%, nos quitó a los dos, a México y a Canadá, el 25% generalizado lo pasó para el 2 de abril, excepto los productos canadienses y mexicanos que exportan bajo el T-MEC. Y creo que son más las empresas mexicanas que están fuera del T-MEC. Estamos exactamente igual que Canadá, nos aplicó el arancel 25% al acero y al aluminio. No hay ninguna diferencia arancelaria hoy día entre México y Canadá. La diferencia es que Canadá está respondiendo con aranceles y México no. Pero la estrategia de Calimán, de paciencia, serenidad y el diálogo, no ha conducido más que a lo mismito que tiene hoy Canadá, No hay ninguna diferencia, ninguna entre México y Canadá en materia arancelaria. Exactamente los mismos aranceles que le aplica Canadá son exactamente los mismos que nos aplica a nosotros. Uno dialoga, yo no quiero que Claudia que se me agarre la hacha y le corte la cabeza a Trump, si no está loca, yo tampoco. O sea, no pretendo eso, nomás digo que un país, estamos igualitos, no hay ninguna diferencia entre México y Canadá para Donald Trump. Bueno, a Trudeau le dice que quiere ser el país 51 y a Claudia se me dice que es una wonderful woman. Qué bueno. Pero lo único, lo de base, estamos igualitos.
Bueno, ahí en términos generales yo diría que podría decirse que sí estamos iguales en esos términos de manera muy inicial. Y viéndolo desde esa perspectiva, pero son casos distintos, no podemos compararnos con Canadá. Los casos de Canadá son esencialmente comerciales y disputas de tú a tú en materia comercial. En el caso de México, estamos resintiendo presiones por temas diferentes al comercio. el migratorio y el tema de la seguridad. Así es de que esos dos temas, desafortunadamente para México, porque son temas en los que México pues ha tenido muchas asignaturas pendientes y que tenía que haber resuelto desde mucho tiempo antes, no tendríamos estos problemas con Estados Unidos de esta naturaleza comercial si no fuera por esas dos asignaturas pendientes. Y por el otro lado, pues hay que ver que al final de cuentas hay temas que tendríamos que analizar con las cifras a detalle para ver si realmente es lo que es, el impacto que se está diciendo que va a ocurrir, está ocurriendo. Porque por un lado, la cifra del gobierno mexicano, de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, dice que estos aranceles que se aplican del 25% generalizado y que están restringidos a los productos T-MEC, que solamente aplican como al 10% los productos de México. Pero si revisa las cifras que hay en Estados Unidos,
fuera el
10%. Dicen que el 50% está afectado por esto, por estos aranceles. Así es de que hay que verlo con pinzas, hay que verlo con tranquilidad.
Sí, está afectado más o menos. A ver, si vamos a lo que dice el IMCO, que yo le creo mucho, dice que es el 4.7%, así lo puso, exportaciones totales, la afectación. Yo creo que es un poco más, creo que es el 6%. En cualquiera de los casos, hacer como 30 mil millones de dólares, un poco más, que tú podrías demandar a Estados Unidos por esto. Pero, insisto, yo creo que hay que ceñirnos mucho al T-MEC. Aguantar tantito, creo que aguantar un poco, ahí sí le doy la razón a Claudia Sheinbaum, pero poco, ¿no? No mucho más. Y inmediatamente meterte, sabes que el T-MEC me permite esto. Responder 25, el responder como Canadá, ¿por qué no lo puede hacer México? Porque nosotros dependemos en el 83% de las exportaciones van a Estados Unidos. Si nos ponen eso el 83%, bueno, pues estás fuera de mercado. Y Estados Unidos depende de México solo en 14% de intercambio comercial. Entonces la dimensión de tamaño sí cuenta aquí. Aquí el tamaño sí cuenta.
Siempre, claro. Pepe, eso no lo dudes.
El más débil.
En economía también.
Más débil del T-MEC es México, sin lugar a dudas. O sea, no porque Canadá es una super economía frente a Estados Unidos, sino porque México es el más debilitado, por lo como tú dices, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Y sí, efectivamente, tenemos todos los problemas en migratorios. Pero lo que yo digo es que es los mismos aranceles que aplicó Trump a México, los mismitititos, los tenemos nosotros, ¿eh? A Canadá y a México, son los mismos. No hay ninguna diferencia. No tenemos nosotros menos que Canadá. Tenemos lo mismito. Con dos estrategias diferentes. Es mi único punto y vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la auditoría de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, pues hoy el tema, yo creo que todos los días el tema son los aranceles. Pues hoy ya están, es una realidad. Aranceles de 25% al acero y al aluminio mexicano. Bueno, de hecho, de todos los países prácticamente en los que importa Estados Unidos acero y aluminio, a todos nos impuso los aranceles. Y bueno, la respuesta de Canadá fue aplicar medidas represalias, la de la Unión Europea, medidas represalias, la del Reino Unido, medidas de represalia arancelarias, las de China también, y México no. Seguimos sin conocer el plan B, el C, el D y el E de la presidenta Sheinbaum. Prefiere mantener así, sin hacer nada, hasta el 2 de abril. ¿Por qué? Porque el 2 de abril es la fecha que puso Donald Trump para imponer los aranceles recíprocos, que en principio no nos aplican a nosotros que estamos en el T-MEC. Estos aranceles y los otros, los del 25% que tenemos, con excepción de los productos que sí exportan en el marco del T-MEC, estos aranceles violan al derecho y al revés el Tratado de Libre Comercio, pero a Donald Trump le tiene sin cuidado violar el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, eso no, equivocada la estrategia de esperarse, yo creo que tendríamos que hacer algo, por lo menos hacer una denuncia en el marco del T-MEC, preparar, quejarnos, para poder ya entonces sí tomar medidas de represalia el 2 de abril. Por lo pronto, pues se siguen deteriorando las expectativas económicas, aunque el secretario, el nuevo secretario de Hacienda, ya ratificado, Edgar Amador, se mostró muy positivo, esa es su función, no puede ser negativo, no puede hablar mal del camino del secretario de Hacienda, pero el hecho es que Moody's sí puso en perspectiva negativa a la banca mexicana a consecuencia del deterioro de la situación económica mexicana por los aranceles y por el deterioro de las instituciones, porque ojo, está también la reforma judicial, que no se nos olvide. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, buenas noches. Y pues sí, efectivamente, entraron en vigor estos aranceles en contra del acero y el aluminio a partir de la medianoche formalmente, pero fue a partir de las 10 de la noche aproximadamente de anoche aquí en México. Y esto, de acuerdo con un análisis, un informe que hizo Banamex, podría provocar daños hasta por 18,500 millones de dólares al sector, a la industria acerera y del aluminio en nuestro país. Una medida que sin duda pues va a provocar daño económico a México, y por lo pronto pues vamos a esperar a que el próximo mes de abril, a principios de abril, México vea si es prudente o no llevar a cabo una aplicación de represalias arancelarias. Pero por lo pronto lo que se está observando es que México tiene los amortiguadores suficientes para enfrentar estas eventualidades, dice el secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy compareció Edgar Amador ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, precisamente para su ratificación en el cargo. Ya fue aprobada en comisión, pasa al pleno, y Edgar Amador dice que pues él tiene confianza y seguridad en que será posible llegar a la meta de crecimiento económico del 2.3% del Producto Interno Bruto para el cierre de este año 2025, y que también se va a lograr reducir el nivel de déficit fiscal del 5.9% al 3.9%. Además, está convencido de que se va a lograr impulsar el nivel de inversión a alrededor del 25% del producto, como proporción del Producto Interno Bruto. Todo esto lo dijo hoy en esta comparecencia, en donde además descarta que pudiera registrarse una guerra arancelaria y señala que México tiene resiliencia y puede soportar lo que viene. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, en efecto, en esta guerra arancelaria ya empezó el día de hoy. Ahora sí, Canadá responde con aranceles, el 25% también en contra de Estados Unidos por hasta 21 mil millones de dólares de exportaciones estadounidenses. La Unión Europea, que obviamente hoy ya le tocó el arancel al acero y aluminio, responde a Estados Unidos también con aranceles por hasta 28 mil millones de dólares. México decide quedarse fuera de esta guerra arancelaria. Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, dijo desde muy temprano en la mañana, en su mañanera, que México decide hacer esto hasta el 2 de abril, que es cuando se decidirían los aranceles generalizados, si son recíprocos o no en contra de México. Se sabe que está negociando México, que está en dos puntos negociando migración y que está negociando el tema de seguridad. Eso es lo que está México haciendo por el momento. Se sabe que obviamente si pasa esto, tiene México todas las de ganar dentro del Tratado de Libre Comercio, porque es injusto el arancel que nos están imponiendo de acero y aluminio. Nosotros tenemos déficit con Estados Unidos, no tenemos superávit, déficit. O sea, realmente, en dado caso, los que nos podrían estar inundando de acero a México son Estados Unidos. Y los que podríamos imponer arancel por eso sería, en dado caso, México. Bueno, ese es el escenario. Así que México decide no imponer aranceles, privilegiando la negociación, pero tiene que ir preparando ya. Tiene que ir preparando qué pasó en 2018. Se preparó México, hizo aranceles no generales, no del 25% a todos, sino en específico con tiros de precisión. ¿A dónde? Donde más le afecte a Donald Trump, donde podría ser en su base de electorado, desde luego, en estados que también tengan que ver, o municipios que tengan que ver con condados, con senadores, representantes de ambos partidos. En fin, eso lo tiene que estar ya dilucidando México. Tiene este mes para hacerlo. se entiende que no, que ya podría poner aranceles, no lo hace. Es una estrategia que está siendo distinta. Esperemos que le resulte. Yo creo que sí puede resultar, pero pues con Donald Trump, y con Donald Trump es todo posible.
Y bueno, por otro lado, aparte de la ratificación del Edgar Amador como secretario de Hacienda, que se dio así como mantequilla en la Cámara de Diputados, no hubo ningún problema. Estuvo también Carlos Lerma, que también fue aprobado como subsecretario de Ingresos. Aquí es interesante porque se había especulado mucho que este nombramiento, el rescate de la subsecretaría de Ingresos, que había desaparecido por la austeridad republicana de López Obrador, lo logró. Ese fue un logro de Rogelio Ramírez de la O. Logró que la presidenta Sheinbaum aceptara reinstalar la subsecretaría de Ingresos y que además se nombrara a Carlos Lerma, que era el director de Altán Redes, gente muy allegada a Ramírez de la O, como el nuevo subsecretario de Ingresos. También se decía que iban a impulsar una reforma fiscal. Pues hoy tanto Edgar Amador como Carlos Lerma descartan una reforma fiscal, al menos en el corto plazo, que era lo que se venía especulando. Dicen que sí se deben incrementar los ingresos, pero muy a lo que ha dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum nunca ha hablado de una reforma fiscal. Ha dicho que se debe incrementar la recaudación con una mayor eficiencia, tanto del SAT, enfocada a los grandes contribuyentes, y a contribuyentes que van en impuestos, que hay muchos que van en impuestos. Entonces, a mí se me hace muy interesante esta parte, no sé ustedes qué opinen, de que por lo pronto se descartaría en el corto plazo una reforma fiscal que ya muchos daban por hecho.
Pues sí, la verdad es que creo que hay una coordinación casi perfecta entre los funcionarios del sector hacendario que hoy están siendo ratificados, el gobierno de México representado por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha dicho desde el principio que no va por una reforma fiscal. De hecho, en algún momento el anterior secretario de Hacienda y Crédito Público habló de que había conciencia en la presidencia de la República de la necesidad de mayores recursos y dejó entrever que había la posibilidad de buscar llevar adelante una reforma fiscal. Hoy estamos escuchando tanto del secretario de Hacienda Edgar Amador como del subsecretario de Ingresos Carlos Lerma que este es un camino que no está siendo considerado. Se van a enfocar en agotar todos los esfuerzos necesarios para aumentar los ingresos. Y recordó el propio Carlos Lerma que en el sexenio pasado se logró aumentar la recaudación de impuestos de 12.7 a 14.6% del Producto Interno Bruto. Esto hay que recordarlo, lo hicieron a través de la fiscalización de los grandes contribuyentes.
Yo no sé qué tanto lo puedas mantener esto en una economía que se está desacelerando, que no tienes ingresos, que no hay una reforma fiscal. La única forma entonces de mantener los ingresos o las finanzas públicas sanas es recortando más el gasto. El gasto, cuando además vienes con una desaceleración que quisieras soltar un poco más el gasto que en plena desaceleración para evitar una recesión, bueno, pues tienes que ajustar más el gasto, porque si no tienes reforma fiscal, no tienes ingresos, no está creciendo la economía, no tienes ingresos por crecimiento de la economía, no puedes recaudar más. ¿De dónde van a venir los ingresos? Bueno, la subsecretaría de Ingresos ya está otra vez en Hacienda, de ahí intentarán hacer algo, pero por lo pronto lo más seguro es que tengas que ajustarte el cinturón en serio en el tema del gas.
Y también hoy se aprobaron las leyes secundarias energéticas, ya no nos da tiempo ahorita comentarlas, pero también es algo muy relevante. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México refuerza cooperación en el sector energético con Estados Unidos.
Eluniversal.com.mx.
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos solicita retrasar juicio contra Amazon. Alega falta de personal y presupuesto.
Milenio.com.
Sheinbaum esperará al 2 de abril para responder a Estados Unidos.
Elfinanciero.com.mx.
Trump amenaza a Europa con nuevas medidas por imponerle aranceles. Se aprovecha de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Edgar Amador Zamora rinde protesta como titular de Hacienda.
Eleconomista.com.mx.
Peso avanza frente al dólar tras datos de inflación de Estados Unidos debajo de lo esperado.
Forbes.com.mx.
Aún por verse impacto de aranceles de Trump, subgobernador de Banxico.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Y Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alejandro Padilla en la línea. Él es el economista en jefe y director general adjunto de análisis de Banorte. ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte, Alejandro.
Al contrario, el gusto es mío. ¿Cómo están? Mi Carmen, Marco. Un saludo a ustedes de su auditorio.
Gracias. Tenemos un problema con el audio, pero a ver, le volvemos a marcar, si nos permites.
Sí, permítenos, Alejandro, tantito.
Porque hoy Banorte presentó algo muy interesante, que es un índice de precios de vivienda, que pues qué mejor que nos explique él cómo va a funcionar. No, porque a mí no me quedó muy claro, es como si te quieres comprar un departamento en la Colonia del Valle, que puedas ver estos precios, por decir algo, ¿no? O sea, o si te quieres comprar un condominio en Veracruz o en Jalapa, donde sea, vas a me refiero al puerto de Veracruz, eso que Jalapa está en Veracruz, no van a, te van a ayudar este precio de índice de vivienda, o si quieres vender tu casa, tu departamento, vamos a ver si podemos retomar.
Pues mira, yo creo que sí es bien importante que existan estos indicadores. Ya de hecho el propio Infonavit hizo su propio índice recientemente, pero hay que recordar que el Infonavit, en el Infonavit el interés tiene pies, porque están con todo este tema del uso de los recursos de los trabajadores para construir vivienda. En consecuencia, es bueno que un tercero, ajeno al gobierno, tenga este indicador.
Ya retomamos a Alejandro Padilla, a ver si tenemos ya mejor audio. Alejandro, ¿te escuchamos? Pues no, no te escuchamos.
No. Creo que Alejandro está ahí. No. A ver, lo que dice el propio boletín de Banorte, dice: el indicador Banorte de precios de vivienda ofrece un análisis preciso y actualizado del mercado inmobiliario. Utiliza una Big Data y modelos econométricos avanzados para esto, y es un indicador que se va a actualizar mensualmente. Pues me parece bien, me parece interesante.
Me parece interesante, pero lo que quisiera es como un poco aterrizar ya la hora es la hora, totalmente sí. Mira, Banorte es un banco que no me voy a hacer comercial y consta que es gratis. Es un banco que va muy avanzando. Fue el primer banco que hizo su banco digital. Yo, la primera persona en mi vida que vi que se acercó a un cajero automático y sin sacar la tarjeta, con su puro teléfono sacó dinero del cajero, fue mi hija con una cuenta de Banorte. Y dije, achis, achis, yo no la... Ahora ya lo hace todo el mundo. Pero en aquella ocasión, hace ya como 10 años o no sé cuánto, íbamos, digo, mamá, voy a sacar el dinero del cajero, vamos. Y yo pues iba a sacar la bolsa y la tarjeta y no, agarró el teléfono, pum, vale. Sacó el dinero y dije, ah, caray, esto ya se puede hacer aquí en México. Yo no sabía. Entonces, sí, es un banco moderno. Ahora sí, Alejandro, creo que ahora sí ya te recuperamos.
Perfecto, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte.
Sí, muy bien.
Oye, Marco,
sí.
Marco. Cuéntanos hola, sobre Alejandro. Este indicador de vivienda. Yo la pregunta, la duda es, ¿me va a ayudar si quiero vender un departamento, saber cómo está? O si me quiero comprar un departamento en la Ciudad de México, en donde sea. Platícanos un poco sobre este indicador.
Con mucho gusto, Mari Carmen. La verdad es que es un esfuerzo que hemos llevado a cabo en Banorte para tratar de mejorar el ecosistema de información, y yo creo que tiene como finalidad el que los tomadores de decisiones estén mucho más informados y además contribuir al desarrollo de un sector eficiente. Y a tu pregunta, si le pudiera ayudar a una persona a poder tomar una mejor decisión patrimonial, sí, definitivamente, porque es un indicador que al utilizar técnicas mucho más innovadoras y no convencionales, es decir, utilizando Big Data, modelos de inteligencia artificial y algunos modelos econométricos avanzados, pues nos permite tener una cobertura mucho más amplia de lo que tienen otros indicadores, como es el caso del INEGI o la Sociedad Hipotecaria Federal. En ese sentido, pues el Big Data nos permite también tener mayor granularidad y detalle. Entonces, por ejemplo, para la Ciudad de México, que ya dentro de nuestro monitor lo hemos lanzado, tú puedes ver el precio por metro cuadrado, por alcaldía o inclusive a nivel colonia, y hacer el comparativo en términos de precio y de las características que tiene la vivienda, como es el caso de la antigüedad o de los metros cuadrados. Entonces, lo que queremos hacer es que precisamente las personas tengan esa disponibilidad de información que probablemente no tenían por otros medios, y esto va enfocado a consumidores, a desarrolladores y también inclusive a todas aquellas personas que formulan las políticas públicas.
Alejandro Padilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Qué gusto saludarte, Marco. ¿Cómo estás?
Bien, Alejandro, muchas gracias. Y qué bueno, qué positivo que ustedes tienen esta iniciativa y ya están llevando adelante este indicador de precios de vivienda. Es relevante, lo platicaba yo hace un momento, en un contexto en el que se están tomando políticas públicas que van a tener incidencia en términos de vivienda en México. Hablo, por ejemplo, de la decisión de utilizar los recursos de los trabajadores en Infonavit para construir vivienda. Hablo, por ejemplo, de las medidas que se están tomando para tener un tope en las rentas, etcétera, etcétera. Se están tomando distintas medidas y en ese sentido creo que es importante contar con información de esfuerzos privados, no gubernamentales, para tener mejores decisiones y mejores resultados. ¿En qué sentido se puede ayudar a la toma de decisiones en el sector privado y en el sector público con esta información, Alejandro?
Qué bueno que lo comentas así, Marco, porque yo te diría que a lo largo de los años el análisis del mercado inmobiliario en México pues ha sido fortalecido por instituciones clave como el INEGI y la Sociedad Hipotecaria Federal, que llevaron a cabo esfuerzos importantes que han sido fundamentales para comprender y desarrollar el sector. Sin embargo, también hay que reconocer que este es un esfuerzo del sector privado, como tú mencionas, y en este caso de Banorte, por complementar y enriquecer el ecosistema de información existente. Y creo que aquí lo interesante es la metodología que estamos utilizando, porque al estar haciendo uso de Big Data y de Machine Learning, podemos tener una cobertura mucho más amplia. Estamos hablando de procesar datos de 180 mil viviendas al mes, cuando Sociedad Hipotecaria Federal procesa 40 mil y el INEGI 5 mil. Entonces, ese te da pues un poder también de poder analizar cada uno de los sectores. Y a tu pregunta concreta, pues yo creo que estos indicadores nos pueden permitir a formularnos las preguntas adecuadas y tratar de buscar esas respuestas a las preguntas adecuadas. Y te pongo un ejemplo. Hoy en día creo que existe una gran duda sobre cómo se ha venido dando la dinámica de vivienda en algunos centros urbanos derivado de cambios demográficos, de gentrificación, inclusive de migración. Y yo creo que el poder tener un diagnóstico puntual y acertado y especialmente oportuno puede ayudar al análisis justo para poder formular esas políticas públicas de las cuales tú estás hablando. Entonces, lo que queremos nosotros es complementar lo que existe hoy en día y generar todavía un ecosistema de información mucho más robusto y que con esto también se beneficie a todo aquel que tiene que tomar una decisión, ya sea patrimonial, ya sea de inversión, pensando en una empresa o en un desarrollador, y obviamente por el lado de las políticas públicas.
Fíjate que nos contabas, Alejandro, te saluda José Yuste, nos contabas un poco todo lo específico que puede llegarse a dar con este nuevo indicador que están sacando de precios de vivienda. ¿Qué tan específico puede ser? ¿Realmente puede llegar a ser de colonia y dentro de la colonia hasta de la calle? Porque luego es un problema poder conseguir el precio de un departamento o un terreno. No sabes realmente cuánto está en la zona, no sabes si te lo están dando a buen precio, si es promedio, si no. Entonces, ¿qué tan específico puede llegar a ser esto?
Pues qué gusto saludarte, Pepe.
Qué gusto.
Y también tu pregunta es muy buena porque al final del día, con este tipo de técnicas que son mucho más innovadoras, pues puedes tener mayor detalle o granularidad en la información. Hasta ahorita lo que hemos lanzado es el indicador a nivel nacional y también a nivel estatal. Estamos considerando 60 ciudades de 15 entidades federativas, pero de hecho vamos a ir ampliando la muestra y dentro de esa estrategia de ampliar la muestra también vamos a ir ampliando las ciudades con el detalle que hay inclusive a nivel colonia. Y eso te permite comparar dentro de una misma alcaldía, poniendo el caso de la Ciudad de México, cómo está dándose la dinámica y las tendencias en precios. Oye, dentro de esa misma alcaldía, pero por diferencia en términos de la colonia. Oye. Y también algo bien interesante, que de repente tú puedes pensar, oye, esta propiedad tiene este valor y esta otra propiedad puede tener un valor similar, pero las características son muy distintas. Hay antigüedad que varía, hay metraje, hay muchas otras características que ese tipo Alejandro, de información puede funcionar.
Te interrumpo porque nos queda un minutito y tú eres economista en jefe. Los mercados hoy, el dólar a 20.17, la expectativa económica, están los aranceles a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos puedes decir las expectativas de Banorte para la economía este año y del tipo de cambio?
Lo que estamos viendo en términos de expectativas del tipo de cambio es que continuaremos viendo una trayectoria volátil conforme pues todavía no tengamos claridad sobre el tema de los aranceles. Tenemos previsto que va a estar entre 20 y 21.80 a lo largo del año. En promedio lo vemos a 21. Pensamos que el tema de los aranceles va a ser intermitente, va a estar entrando y saliendo Trump, porque es una manera de negociar y eso nos va a llevar indiscutiblemente al proceso de renegociación del T-MEC antes de lo previsto o antes de lo estipulado en el tratado. Y si eso lo trasladamos a la parte de actividad económica, creo que vamos a tener pues un año de un menor crecimiento respecto al que vimos en el 2024, en donde el PIB podrá estar creciendo algo entre 0.5 y 1%, sí, dependiendo de qué es lo que suceda con este tema.
Desafortunadamente, en ese nivel, Alejandro Padilla, se nos acabó
gracias,
el tiempo.
Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les mando saludos.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto tener una gran amiga de todos nosotros, Michelle Friedman, ahora ya en su cachucha de secretaria de Turismo de Jalisco. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Hola, Michelle.
¿Cómo
buenas noches.
Queridísimos Mari Carmen, Pepe, Marco, me da mucho gusto saludarlos, como siempre.
Oye, a ver, platícanos ya, te he escuchado en otros programas aquí mismo, en Grupo Fórmula. Algo muy interesante que lograste, pero bueno, yo creo que va a ser modesta, pero que logró el gobierno de Jalisco, que lograste tú, es que la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que no sé si es tan grandota como la de Fitur en España, o más grandota, pero es una de las más grandes, va a tener como una especie de no sé si llamarla sucursal o de sede alterna. ¿Qué va lo que va a hacer Guadalajara y a partir de cuándo? Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen. Mira, es una gran noticia no solo para Jalisco, sino para todo México. Es una noticia en la cual estuvimos involucrados muchas personas. Por supuesto, la visión del gobernador Pablo Lemus fue fundamental, también el arropamiento de la Secretaría de Turismo Federal y, por supuesto, el trabajo de la iniciativa privada y del sector turístico de Jalisco. ITB es la feria de turismo más importante y más grande a nivel mundial. Tú mencionabas ahorita Fitur en España, que conocemos muy bien. Bueno, ITB tiene 3 veces más asistentes que Fitur, por ponerte una dimensión. Y esta, que es la feria más importante y más grande del mundo en materia turística, ha empezado a generar, como bien dices, sucursales o ediciones continentales. Ya tiene en Asia, por ejemplo, y por primera ocasión genera la ITB Américas, la edición americana de ITB, y por primera ocasión, más bien en esta primera ocasión, llega a Jalisco por al menos 5 años.
¡Órale!
Michelle, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte también. Michelle, ¿cuáles son los méritos que tiene México, que tiene Jalisco? Si nos puedes dar algunas cifras, algunos datos del comportamiento del turismo. Yo sé que México ha sido muy resiliente en términos nacionales en materia de turismo, pero creo que también lo ha sido en materia de turismo regional y en particular de turismo estatal en algunas entidades. Cuéntanos, Michelle.
Mira, la verdad es que el performance del turismo en México, pese a los difíciles tiempos que hemos vivido por cuestiones coyunturales como fue la pandemia y otros cambios también pues inherentes a lo que ha estado viviendo nuestro país, la industria turística ha seguido creciendo. De hecho, este 2025 se muestra con importantes crecimientos en los principales indicadores. En el caso de Jalisco, 2024 cerró con más de 33
33 millones de visitantes, lo cual es una cifra muy importante. Jalisco es el tercer lugar en aportación al PIB turístico del país. Eso es una cifra y un dato muy interesante, porque cuando normalmente yo lo comento, la gente me contesta si eso es por debajo de Quintana Roo, y yo lo sorprendo diciéndoles que no. Jalisco aporta más que Quintana Roo a la cuenta nacional. Lo que pasa es que Jalisco tiene otras industrias que conforman su PIB. El turismo en Jalisco representa el 9.2% del PIB estatal, y por eso quizás no sobresale. Sin embargo, en la cuenta nacional, Jalisco es un gran líder.
Sí, desde luego, Michelle. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte.
Qué gusto, Michelle. Estamos platicando con Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco, sobre, bueno, van a llevar esta megaferia turística ITB, que es de llamar la atención. Qué bueno que la ganaron, que se la llevan para allá. Cuéntanos qué hay en las ferias, porque las ferias suelen cerrar negocios, suelen llegar los países, promocionarse, las ciudades se promocionan, lugares turísticos de sol y playa también se promocionan. En fin, ¿qué es lo que vamos a ver en ITB en esta ocasión?
Así es una feria, es un encuentro de negocios que reúne a los máximos líderes y tomadores de decisión de la industria turística a nivel global. En este caso seguramente será más a nivel continental, pero te estoy hablando desde Canadá hasta Argentina. Cada uno de los países del norte, centro y Sudamérica reunidos, con otros países también de otros continentes. Estamos esperando una mezcla de un 80-20%, siendo el 80% obviamente el mercado del continente americano. Y se van a reunir, estamos hablando de agencias, aerolíneas, hoteles, inversionistas, socios comerciales, para vender. ¿Cuáles son los beneficios de una feria de este tamaño? Pues que por un lado está la derrama económica inmediata, inherente a cualquier feria de este tipo. En segundo lugar están los negocios que se van a cerrar para el mediano y largo plazo, no solo para Jalisco, sino para México y para toda América. Y en tercer lugar, la parte de la promoción que tanta falta nos hace, poder mostrar de primera mano y con experiencias de todos aquellos que vengan a visitarnos lo que realmente tiene que ofrecer México y lo que también son las historias que queremos que se sepan de México.
Oye, ¿cuándo va a ser exactamente? Dice 5 años, siempre la misma fecha, cuéntanos.
Del 11 al 14 de noviembre de 2026, todavía estamos a tiempo de organizarlo. 2026 va a ser un año bastante demandante para nosotros en Jalisco. Tenemos la Copa Mundial de la FIFA y muchos otros eventos de talla internacional, pero empieza a finales del siguiente año y se repetirá por al menos 5 ediciones. Y pues una muy buena noticia que llegue a Guadalajara por su infraestructura, por su ubicación, por la representatividad que tiene Jalisco de México y por supuesto por la gran diversidad de segmentos que agrupa.
Claro, estamos platicando con Michelle Friedman, ella es la secretaria de Turismo de Jalisco. Michelle, además de este importantísimo evento de ITB Américas, ¿qué otros eventos relevantes están por registrarse allá en Jalisco? Porque pues están muy activos y parece que va a haber mucho movimiento en materia turística.
Así es, pues mira, ya mencionaba yo la Copa Mundial de la FIFA, que vamos a ser una de las 3 sedes mexicanas en 2026, pero también vamos a tener Hostelco, que es una feria internacional que se enfoca en el equipamiento de restauración, hotelería y de la parte pues de los servicios turísticos, también algo muy relativo a la industria turística. Estamos muy próximos a celebrar Gala Vallarta en Puerto Vallarta, y los eventos de cajón que ya conocemos, la Feria del Libro, que es la más importante en Latinoamérica, el Festival de Cine de Guadalajara, también muy próximo a celebrarse en el mes de junio. Ganamos hace unas semanas el Mundial de Destilados del Concurso Mundial de Bruselas, una gran noticia para la industria tequilera que necesita pues este reposicionamiento, siendo ya una bebida espirituosa mundialmente conocida. Pues vamos a tener el concurso más prestigiado de premiación a las bebidas espirituosas celebrándose en nuestro estado a finales de este año. Otros eventos como Expoantad, la Expo Nacional Ferretera, el Congreso Mundial de Dermatología, de Presas, en fin. Si algo caracteriza a Guadalajara es esta capital en donde los grandes eventos suceden. Y me refiero a eventos de negocios, congresos, expos, convenciones, pero también conciertos. Estamos próximos a inaugurar la Arena Guadalajara, que se suma a una gran oferta de recintos y foros para eventos. Hablo de teatro, hablo de circo, hablo de que algo importante está pasando en Guadalajara todos los días.
Oye, ganaron esta feria, a ver, cuéntanos de bebidas espirituosas, obviamente Jalisco.
Se te antojó. Pues,
obviamente Jalisco
me dio sed,
el centro del tequila, pero cuéntanos cómo es esta feria, cuéntanos de qué va a pasar ahí.
Mira, seguramente han escuchado hablar de la marca del Concurso Mundial de Bruselas, es la marca importante de calificación de vinos, pero tienen categorías no solamente en vinos, sino también en bebidas espirituosas. Estos concursos normalmente se ganan con muchos años de antelación. Sin embargo, apenas hace un mes pues nos enteramos fortuitamente que la sede que tenía ganada este evento, que era en Corea, se había cancelado, y levantamos la mano y dijimos, pues en Jalisco lo queremos y lo vamos a celebrar en el mes de septiembre, el mes patrio. Vamos a poner en alto el nombre del tequila y de la raicilla. Dos bebidas espirituosas, dos destilados orgullosamente jaliscienses que tienen denominación de origen, y pues les vamos a mostrar estos sommeliers, catadores, chefs y consumidores y compradores, de qué estamos hechos.
Oye, y bueno, además el Grupo Reportero del Pacífico, y entrevistamos aquí a su director general, acaba de anunciar también una mega inversión para el aeropuerto de Guadalajara, para el aeropuerto de Puerto Vallarta, porque finalmente Nuevo Vallarta es el aeropuerto de Puerto Vallarta donde vuelas. Entonces me parece interesante porque, pues, si, no me acuerdo el monto exacto de la inversión del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pero los dos aeropuertos más grandes de GAP, que en el que se iba a invertir, es Puerto Vallarta y Guadalajara.
Así es, Mari Carmen, yo me atrevo a decir que en Guadalajara tenemos el aeropuerto más bonito del país, el tercero mejor conectado.
¿Más que la IFA?
Qué bárbaro, bueno, Michelle. Ten cuidado, Michelle, ten cuidado.
Perdón, pero lo tengo que decir ahora, sí, toda modestia aparte. Pero además tenemos en Jalisco dos de los cinco aeropuertos mejor conectados del país. Hay dos de cinco aeropuertos que concentran el 90% de la conectividad internacional del país y ambos están en Jalisco. Entonces, eso es uno del gran trabajo que está haciendo GAP. La verdad es que son un gran referente. Guadalajara, pues, es un aeropuerto, la verdad es que nos enorgullece porque es de primer nivel y sigue la inversión. Acaban de anunciar una inversión por 15 mil millones de pesos más en la ampliación y mejora de estos aeropuertos. La segunda terminal del aeropuerto de Puerto Vallarta se está construyendo y la verdad es que, pues, son las cosas, como dice el gobernador Pablo Lemus, que hacemos al estilo Jalisco.
Claro. Michelle, tenemos un minutito. La expectativa de atracción de turistas para el cierre de este 2025 y derrama económica.
Estamos visualizando un crecimiento. La verdad es que empezamos el año con muy buenos números. Empezamos la administración, apenas vamos por los primeros 100 días de administración y pues ya tenemos cerca de 15 rutas inauguradas. En este año estaremos inaugurando cerca de 30 hoteles. Entonces sí estamos esperando, pues, crecer en cuanto a los números. El año pasado, 2024, cerramos con 33.2 millones de visitantes y pues bueno, estamos esperando sin lugar a dudas un crecimiento en ese número de visitantes, así como en la derrama económica, que esperamos sea todavía mayor que la del año pasado.
Pues Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Vamos al corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.02%. Se ubica en 52.041.01 unidades. Índice Viva sube 1.06%. Se ubicó en 1.053.15 unidades. Dow Jones baja 0.20%, ubicándose en 41.350.93 unidades. Nasdaq sube 1.22% para ubicarse en 17.648.45 unidades. Petróleo Brent sube 2%, quedando en $70.95 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.15% para quedar en $67.78 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.19 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.69 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.17 unidades. Euro termina la jornada en 22.56 a la venta y Centenario en 77 mil pesos.
Tenemos a Maru Rojo. Rojas en la línea, ya reportera del Grupo Fórmula, ya quedamos a hablar contigo, Maru, tanto para la pues, ratificación, pero como mantequilla de los tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda, como lo que pasó, que es muy interesante que en esta iniciativa para poner un tope a las aseguradoras, yo no había entendido que era una iniciativa del PRI, de un diputado del PRI, que entonces a lo mejor no avanza, Maru, a ver, cuéntanos. Primero, antes de hablar del secretario de Hacienda, platícanos de la iniciativa para poner un tope a las aseguradoras.
Fíjate que lamentable incluso que se antojaba uno de los foros más atractivos. Como tú bien dices, al ser un diputado del PRI tuvo que hacer muchos consensos. Tenía anunciado en el programa a todos los coordinadores parlamentarios y te voy a decir algo muy personal, es mi opinión. A mí se me hizo una grosería que él estuvo consensando, es un diputado que es pues bien recibido por todo el mundo, esto lo hace a título personal también, pero en el programa pone la presencia de todos los coordinadores y solo le acompañaron el coordinador del Partido Verde y el coordinador del PAN, tampoco estuvo Rubén Moreira y no estuvo el coordinador ni del PT ni de Morena. Y el del PT, no tengo la idea de por qué Reginaldo no acudió, pero sí se me hizo algo como un poco tacto el que Ricardo Monreal estuviera en su círculo de lectura, que tiene muy seguido, y casi siempre lo tiene en la tarde cuando ya se acabaron las actividades legislativas, y haber puesto su círculo de lectura en ese momento, cuando había un foro tan importante, cuando se estaba recibiendo al secretario de Hacienda, pero bueno, así cada quien, sí, Lisha, coordinador de los panistas, habló también el coordinador de los verdecologistas y los invitados, de verdad, todo mundo traía una historia. Había muchos afectados de la tercera edad que dicen las pensiones con las que uno se jubila, uno lo planea y sí entran dentro de las posibilidades para seguir pagando un seguro que ya se tenía 20, 30 años antes de jubilarse pagándose. Pero es tan estratosférico el cómo la prima, cuando lo empiezas a usar, que es en la tercera edad, va siendo más alta conforme más cantidad de veces o más eventos, le llaman ellos, tengas ahí registrados de que la usaste. Entre más uses el seguro, más se eleva la prima. Otros despachos de abogados que ya hay especializados para este tipo de litigios con aseguradoras, directores de hospitales que dicen la tecnología también nos está subiendo como si fuera de oro. Otros médicos que estuvieron presentes que dijeron hay procedimientos que muchas veces no son necesarios, que hoy los hospitales casi que te obligan a usar la cirugía robótica. Hay médicos con ética que no la creen necesaria, otros médicos que también dijeron, ¿quién paga nuestra actualización, nuestros cursos, nuestros posgrados, nosotros de nuestro dinero? Y cuando le dices al paciente que este es tu recibo de honorarios, nos tenemos que ajustar a un tabulador de aseguradoras que cada vez es más bajo, cuando ellos cobran cada vez más primas.
Así es, Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Felicidades por tu atuendo musical, Maru, ahí con ese pianito. Oye, Maru, yo quisiera preguntarte, todo esto que hoy se ventiló, que hoy se revisó en torno a la regulación en aseguradoras y hospitales, me parece que como que se terminó dándose el sesgo como para acotar por el lado de las primas de las aseguradoras, cuando en realidad las que tienen mucho que ver con la inflación médica, pues son las instituciones hospitalarias privadas. ¿Qué se dijo en torno a la carestía de los hospitales?
Los hospitales argumentaron la tecnología, que hoy la tecnología, aunque no lo querramos creer los demás, es cada día más cara el utilizar una sala de terapia intensiva, que no es sencillo, que también los costos desde la pandemia de oxígeno, de todos estos equipos que antes eran incluso accesibles y de precios populares, se han encarecido. Entonces ellos justificaron con ello y pidieron además que en los hospitales se pudiera formar sus propias especialidades, es decir, que las residencias médicas hubiera un convenio con la Secretaría de Educación Pública o con las universidades para que no sean las casas de instituciones de educación superior las que fijen las normas, sino los propios hospitales para que cada hospital sea reconocido por su enseñanza. En este sentido me pareció una buena propuesta, pero sí, de las tarifas no quisieron hablar mucho, hablaron de su excelencia y que la excelencia costaba y que por eso las tarifas, eso sí.
Bueno, la verdad es que no hablaron. A ver, cuéntanos, Maru, te saludo, José, y usted, entonces sí quedaron a deber, ¿no? Bastante en este foro, que es una buena idea del senador, fue una buena idea del legislador, pero no tuvo el quórum suficiente.
Había muchísima gente que incluso se veía, si lo ves en la página de YouTube, todavía está ahí el foro. Eso es otra cosa que me llamó la atención. Está en la página de YouTube del canal del Congreso y no está en la página de la Cámara de Diputados de YouTube. Eso dije, bueno, pues si es un evento de la Cámara de Diputados, ¿por qué no subirlo a la Cámara de Diputados? Quizá porque en ese momento había tres foros más, uno de seguridad social, otro de alimentación, otro de vida animal, y el secretario de Hacienda compareciendo ante comisiones y después ante el Pleno. Es la primera vez, saliéndome un poquito del tema, que se suspende una discusión de una iniciativa para discutir, darle el voto y rendirle protesta, tomarle la protesta a tres funcionarios de Hacienda, que fue en medio de la aprobación de 11 leyes secundarias para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, porque se aprobaron hoy todo el paquete de leyes secundarias. Esto ya está para la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Pero lo que yo estoy viendo es que por ser una iniciativa de Jericó Ábramo Mazo, creo que se llama este diputado del PRI, pues no va a avanzar. Porque no tiene realmente el apoyo de Morena, ni del PT, ni del Verde Ecologista.
Lamentable, como lo has dicho, la legislatura pasada, le comentaba yo al legislador, fue Ildefonso Guajardo quien presentó también una iniciativa similar para que hubiera una regulación a las aseguradoras. Y en esta ocasión dice, quizá no topar como sucedió en Estados Unidos, pero sí hacer una regulación, y los mismos aseguradores decían, nosotros hemos perdido clientes por el alza que tenemos que dar en las primas. Hay otras aseguradoras que se presentaron como nuevas que dicen, nosotros estamos especializados en asegurar a personas de la tercera edad precisamente para que no padezcan el descapitalizarse cuando sus pensiones ya no dan para el pago de estos seguros. Ellos lo que proponen es prever, poner una inteligencia artificial que les vaya diciendo cuando sus niveles están altos antes de que venga un evento catastrófico. Y en este sentido también decirte que pues sí, las ideas son buenísimas, pero la señal estuvo dada con la no asistencia de los coordinadores del PT y de Morena. Sí asistió el del Verde y el del PAN.
Maru, tenemos un minutito. ¿Podríamos interpretar que esta iniciativa de ley que busca acotar, que busca topar el nivel de las primas de aseguradoras no avance?
Pues ojalá que no, pero las ideas son buenas. Incluso coincidieron todos en que debe estar la Condusef y al pendiente, pero sí.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supongo.
Pues esperemos que tenga mayor recepción por parte del gobierno, de las autoridades, que realmente lo vean, esperemos, ¿no?
Ojalá que así sea. Y bueno, pues el nombramiento de Edgar Abraham Amador Zamora al frente de la Secretaría de Hacienda, de Carlos Gabriel Lerma Cotera como subsecretario de Hacienda y de Roberto Carlos Fernández González con los votos unánimes para ser el tesorero de la Federación.
O sea, nadie dijo no, todo unánime, aprobación unánime.
Todo unánime, aunque los discursos dijeron que no daban cheques en blanco la oposición sobre todo.
Pues Maru Rojas, gracias, se nos Maru. Acaba el tiempo, Maru, muchas gracias.
Gracias.
Estamos pendientes, buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Se aprobó por unanimidad. Sí, fue claro, muy bien.
Claro, no había problema, ¿no?
Como mantequillita salió ahí. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Buenas noches, José Yuste, buenas noches.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Jorge Cruz y Paco Huerta. Nunca me los aprendo, ya tendría que aprendérmelos.
Siempre
se quedan
cambian.
En Telefórmula, con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz y con Ya Salió Peine con Peggy Garza. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.